la mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Días, son ya las 12:06. Bienvenidos. Arranca una semana muy especial para esta casa. Escuchan la mañana de COPE Comunidad Valenciana. Soy Silvia Soria. Es lunes, es 9 de noviembre y hoy se celebra Nuestra Señora de la Almudena. Y es momento de actualizar la información.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Una semana importante, pero que arranca, por desgracia, con tragedia de violencia machista, con resaca motera en la parte positiva, España mirando a Cataluña, en fin. Pero como siempre, lo primero, bienvenido.
Claro que sí. ¿Cómo estás, Silvia?
Yo, mira, pues pendiente de muchas cosas, porque yo pensaba empezar la semana en positivo, pero sí. Hemos tenido la tragedia de la violencia y concentraciones y hablaremos de ello, pero el tiempo es muy importante siempre.
Claro que sí. Vamos a ver cómo está el tiempo después de felicitar a las almudenas y a los madrileños años que nos estén escuchando, que habrá muchos de Puente que se habrán venido aquí a Valencia y estarán escuchando la COPE. Bueno, pues vamos a decir que ahora mismo tenemos en Valencia 19 grados, en Castellón 17 y en Alicante 21. ¿Y qué pronóstico el tiempo tenemos para las próximas horas? Ana Borrey, Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Sigue hoy el cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con unas temperaturas que no van a variar demasiado, aunque localmente pueden descender. La máxima en Valencia será de 23 grados, en Alicante de 22 y en Castellón de 20. El viento va a seguir soplando suave y variable. Cielos poco nubosos o despejados también para mañana. Eso sí, habrá algunas brumas matinales hacia el interior y las temperaturas no van a variar.
Pues así están las cosas en cuanto al tiempo, en cuanto al tráfico. La circulación ahora mismo fluida, aunque conviene extremar la precaución por presencia de niebla en el término de Muro de Alcoy y también en Santa Magdalena de Pulpis, en Alicante y en Castellón respectivamente. Y también esta mañana hemos tenido un accidente de tráfico, por fortuna sin víctimas mortales, pero muy aparatoso, en la carretera de Alcira a Benimuslem, donde ha volcado un turismo y su conductor ha sido rescatada por los bomberos. Y antes de entrar en el crimen, efectivamente, pues una noticia buena, es que ya están disponibles las invitaciones para el programa que Carlos Herrera hará este miércoles en el Palacio de Congresos con motivo del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Se pueden recoger en COPE Valencia, en el pasaje del Dr. Serra número 2, en horario comercial. Y como decimos, estamos todos conmocionados por lo ocurrido ayer tarde en Llíria. Sabemos últimas noticias, porque ya saben ustedes que lo que ocurrió fue que hubo una madre y su hija, dos mujeres, madre e hija, muertas a tiros por la expareja de la última de ellas, un hombre de unos 40 años que se entregaba anoche en el Hospital General de Valencia. Sí. La Guardia Civil lo detenía de inmediato. Están buscando ahora mismo la pistola con la que al parecer disparó a bocajarro a estas dos mujeres, así como una persona que al parecer podría acompañar en el vehículo que iba, que tampoco ha sido encontrado todavía. Lo cierto es que son últimos datos de la investigación. Hace unos instantes ha tenido lugar las tradicionales concentraciones de repulsa. En el caso del Ayuntamiento de Llíria se ha producido a las 11 de la mañana y ha convocado también el Ayuntamiento 3 días de luto oficial. Habrá también una concentración en Llíria esta tarde a las 6 en la Plaza Mayor. Y en el caso de la Generalitat, pues el gobierno valenciano ha parado 3 minutos y han salido a los consellers a la calle para manifestarse en silencio, en señal de reprobación por este crimen. Al margen de este asunto, pues destacamos también que la declaración prevista para esta mañana como imputado en el juicio por el llamado caso Castor, del que fuera consejero de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y redactor de la declaración de impacto ambiental de ese proyecto Castor, Manuel Escanilla, tendrá lugar finalmente dentro de una semana, debido a que ha sido aplazada su declaración a petición de parte. Ya sabemos, en una estimación, cuánto nos vamos a gastar los habitantes de la Comunidad Valenciana estas Navidades. ¿Sabes cuánto?
¿Cuánto?
Bueno, pues
de según... media, claro.
Sí.
Todos no los tenemos.
Bueno, según la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, cada valenciano se va a gastar 533 euros de media para celebrar la Navidad, de los cuales 125 euros se gastarán en los dos sorteos de la lotería, el de Navidad y el del niño. No sabemos si esto suerte, será así o no, pero al menos la encuesta que ha hecho pública hoy la Unión de Consumidores revela también que el 85% de los habitantes de la Comunidad Valenciana ha declarado que su situación económica para estas Navidades no ha mejorado con respecto a las de las anteriores. Está igual o ha empeorado. Solo un 15% considera que sí que ha mejorado esa situación. Y terminamos contándoles que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol. Esta tarde pronunciará Puig una conferencia Valencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta y el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, acaba de visitar el Instituto Nacional de Estadística, la oficina aquí en Valencia, para ver todo lo que es la previsión para el censo electoral de cara a las próximas elecciones.
Gracias, Luis, como siempre. Te espero en media horita.
Vale.
Las 12 y 11 y es momento para ver cómo está el mundo del deporte.
Deportes. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y ayer todos rugíamos, y el fin de semana todos rugíamos. José Manuel Segarra, desde Valencia, buen fin de semana en Valencia.
Sin duda en la provincia ha sido todo un éxito, Silvia, porque los 217.000 aficionados que han estado en Chester a lo largo del fin de semana han visto algo pocas veces comparable, como ese gran premio en el que Lorenzo se proclamó campeón. 110.000 ayer en las gradas de Cheste. Además, por si fuera poco, Valencia Basket logró su novena victoria consecutiva. No sabe todavía lo que es perder y lo hizo ante un invicto hasta entonces, el Baskonia. Además, el Valencia sigue sorprendiendo, goleó en una cancha muy complicada como Vigo y el Levante empató ante el Deportivo de La Coruña.
Muy buena, por tanto, este fin de semana el balance. Gracias, José Manuel. Nos vamos a Castellón. Alberto Marco, el Villarreal sucumbe ante la superioridad del Barça. Parece que no tenemos esa comunicación. Bueno, pues seguimos, por lo tanto, haciendo nuestro recorrido por la actualidad deportiva. Todos pudimos comprobarlo, que el Barça se impuso a un Villarreal que, por cierto, estuvo muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y nos vamos a Elche. Jerónimo Tormo, el Elche remonta para recuperar sensaciones.
Los franjiverdes tuvieron que sufrir, incluso remontar, para poder llevarse la victoria ante Osasuna por 2-1. Además, con una actuación sobresaliente para Sergio León, que fue el autor del primer tanto y el que forzó la pena máxima, que significaría la postre, el definitivo 2-1. De esta forma, el cuadro de Rubén Baraja reduce distancias con el playoff de ascenso a la primera división, tiene los mismos puntos que el sexto y, sobre todo, reduce distancias con el segundo clasificado, que es el Zaragoza. A 2 se colocan los franjiverde cuando la semana pasada estaban a 5.
Gracias, Jerónimo. Llegamos, cerramos, como siempre, a nuestra ronda deportiva desde Alicante. Juanfran Millán, el Hércules se mantiene en zona de promoción tras un partido intenso en Elda.
Sí, empate a 1 ayer en Elda. Es la séptima jornada del Hércules sin perder, lo cual le mantiene en zona de promoción de ascenso, como decías, y a 5 puntos del líder, que es el Reus. Marcó su primer gol el delantero Mariano Sanz y Portillo, por segunda semana consecutiva, vio el partido desde el palco, fuera de la convocatoria.
Gracias, Juanfran. Llegamos así con la actualidad deportiva a las 12 y concretamente y 14, con lo cual en 16 minutos actualizamos la información, pero si ocurre cualquier última hora, te lo contamos aquí, en la mañana de COPE Comunidad Valenciana.
La mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota y está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado. COPE Comunidad Valenciana. La mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Sí, hablamos de la tragedia, posiblemente La más importante que tenemos, el lastre más duro que hay que afrontar en la sociedad, la violencia machista. Y nuestra invitada, en su perfil, se presenta como muchas cosas. Lo primero, como madre. Es la directora general del Instituto Valencià de les Dones. Y bueno, esta letra, la letra de esta canción, el 9 de noviembre, ese ramito de violetas, es la letra que hoy ha colgado en su tuit. Eso demuestra que personalmente es muy sensible, muy comprometida con esta realidad, como lógicamente se requiere en su cargo. Vamos a saludarla, vamos a analizar la situación, que seguro que hoy está especialmente indignada. Anaís Menguzato, buenos días, Anaís.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Lo primero, gracias por atendernos y supongo que como tú, porque el sábado participaste en la manifestación de Madrid, estuviste haciendo declaraciones de que la voluntad política es lo único que nos puede hacer a las mujeres libres, has colgado la letra de esta canción. ¿Cómo te sientes después de lo...?
El sábado volvíamos con las pilas cargadas, con una energía gigante, diciendo, bueno, aquí hay voluntad de cambio, y de repente ayer... cuatro mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o por sus exparejas, y entonces es verdad que uno tiene una sensación de que esto no va a cambiar, pero bueno, creo que es una sensación que tenemos que transformar entre todos, porque lo primero que tenemos que decir es que al final la violencia no es una cosa que nos ha caído del cielo encima de la cabeza, no es mala suerte. Esto se puede transformar y si combatimos sus causas y ponemos medios, lo lograremos. Uh-huh. Lo que pasa es que esta lucha está costando mucho más de lo que deseamos, claro.
¿Y qué es lo que falla? Porque yo no sé si son la falta de valores, de concienciación, porque, por ejemplo, hay muchos datos, pero con las víctimas de este fin de semana ya son 44 mujeres las que han muerto en 2015 y nosotros lideramos esa trágica lista, atención, en la comunidad valenciana.
Además, de verdad, y además, bueno, son 44, y a mí me gustaría hacer un apunte, porque solo se contempla como víctimas de violencia a las mujeres asesinadas, pero, por ejemplo, hoy a Magdalena, a la madre de Elvira, esta mujer que ha sido asesinada por su expareja en Liria, no la van a contar dentro de esas cifras, no se le considera víctima de violencia. Entonces, en realidad son muchísimas más, porque Magdalena murió por ser la madre de Elvira, también fruto del machismo y de esa violencia. Pero mira, es que hay una cosa que pasa cuando nos preguntan de manera sistemática, pero ¿por qué no frenan los asesinatos? Y es que, mira, lo que no se combate es que aumenta, es una cuestión de razonamiento lógico. Es que tenemos que poner de verdad todas nuestras herramientas y todas nuestras armas para combatir esto. Y es verdad que hace falta mucha más voluntad política, muchísima más. Y sobre todo los hombres que nos gobiernan tienen que comprometerse, que ser más contundentes, tenemos que crear conciencia de que esto es inaceptable, inaceptable. Si fueran 44 los hombres que este año hubieran sido asesinados en este país por el mismo motivo, hervirían las calles, hervirían los ministerios, en todas las presidencias. Uh-huh. Son mujeres y creo que es por este motivo tan tan lamentable que no
haya voces,
sale de,
¿no?,
esa manera contundente, ¿no?
Bueno, tenemos han habido concentraciones, por lo menos la gente sí que se está implicando. Esta tarde a las 6, ¿verdad?
Claro.
En Liria, en la Plaza Mayor.
Efectivamente, es que es una de las cosas fundamentales, esto de crear la conciencia social. Por eso nosotros desde que llegamos cambiado la idea de que a las puertas de todas las instituciones valencianas tienen que salir las personas que nos representan a decir que esto están completamente en contra. Está claro que esto no transforma la realidad, pero desde luego crea conciencia y tenemos que dar ejemplo, ¿no?, de que somos los primeros que estamos en contra.
Claro.
Pero bueno, luego, si quieres, por concretar un poco más en cosas que nos parecen importantes, yo creo que hay tres cosas que son muy, muy importantes. Una es incrementar la protección y la atención a las víctimas.
Más
esta
protección.
Mujer tenía una orden de alejamiento.
¿Sí?
Ya ha sido asesinada teniendo una orden de alejamiento. Cuando su expareja iba a entregarle al hijo que tenían en común, ¿eh? Es decir, fíjate cómo chocan estas cosas, ¿no? Teniendo un gran alejamiento, la expareja puede acercarse a ella. Pues incrementar la protección y la atención a las víctimas.
Sí.
Que hemos, por cierto, aumentado un 47% el presupuesto en esto, un 47%, de 360.000 a 500.000 euros. Y también otra cosa fundamental, que es la educación.
Claro.
Hemos empezado a establecer una mesa de educación precisamente para trabajar la igualdad y la lucha contra la violencia en las aulas. Es que tampoco tenemos otra manera de combatirla, porque la violencia es fruto de la desigualdad que reina en nuestro país, del machismo. Y entonces empezamos a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en valores de igualdad, en saber gestionar sus emociones, etcétera, etcétera, o solo nos
perdidos.
Dedicaremos a hacer asistencia, atención a víctimas y minutos de silencio.
Y nada más.
Entonces esto se transforma realmente creyéndonos el tema de que la igualdad es fundamental y no es una asignatura María como era antes. Esto tiene que ser una prioridad para todos los gobiernos, para todos.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, el día 25 de noviembre, si no me equivoco, es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Machista. Es el momento en que hay que llamar a todo el mundo a la concienciación. Y como cierre solamente, Anaís, si vemos un caso de violencia machista o conocemos algún caso de violencia machista, sea física o psicológica, ¿qué podemos hacer? Porque también hay que hacer todos los días algo, no solamente salir cuando hay una muerte.
No, no, y además es verdad que el problema de la violencia machista es que empieza a salir, pero sigue dentro, escondido, dentro de las casas, como una cosa invisible. Y nuestra labor, y la de como valencianos y valencianas, no me refiero ya a las instituciones, es denunciarla. Es denunciarla cuando somos conocedores de que en la casa de al lado, en la calle, donde sepamos que esto ocurra, tenemos que denunciar.
Claro.
Y tenemos que animar, no solo a animar a las mujeres a que denuncien, que es muy importante, pero que denuncien, y claro, es nuestra obligación que detrás de esa denuncia siempre haya algo, haya red. Porque si denuncian y detrás no hay nada, pues no hemos solucionado ningún problema. Así es que ese es nuestro esfuerzo, el de que después de la denuncia haya red para que acoja y que consiga que esa mujer vuelva a tener una vida un poco feliz e independiente, ¿no?
¿Qué nos aconsejarías tú directamente? ¿Marcar el teléfono para ayuda o ir directamente a la policía y denunciar el caso? ¿Qué hacemos?
Bueno, se puede hacer de muchísimas maneras. O llamamos al 016, que es el teléfono de la denuncia, o acudimos a la policía también, o a los Centro Mujer 24 Horas, que existen en los casos de las grandes ciudades, están Castellón, Valencia, Denia y Alicante. En cualquier caso, cualquier mujer que denuncia tiene derecho a través de estos Centros Mujer 24 Horas a un asesoramiento a través de una psicóloga, una abogada y una trabajadora social de manera completamente gratuita. Y cualquier servicio que necesitan, ayuda económica, también la pueden solicitar a la Generalitat para poder precisamente tener esa vida independiente que decíamos. Así es que son muchos, digamos, los mecanismos que están establecidos, pero lo primero que tienen que romper, y eso lo tenemos que entender, es el miedo. Y acabo diciendo una cosa, porque a veces decimos, no, pero ¿por qué no denuncian? Y hay una cosa que no se nos puede olvidar, es que esa toma de decisiones, esa toma de decisión de abandonar a la persona que te agrede y que te hace la vida infeliz, es muy largo y muy dificultoso, porque la violencia deteriora mucho psicológicamente.
Claro.
Aparte, porque el maltratador va a tratar de impedir que esta mujer pida ayuda a través de abusos, del control y de las amenazas. Y aparte, y una tercera cuestión muy importante, es que en muchas ocasiones la precariedad económica dificulta esa denuncia y la salida del hogar. Es decir, que pongámonos también en la piel de ellas, que no es tan fácil esa frase de que denuncien.
No lo es, no lo
es. Están viviendo situaciones extremas,
dramáticas,
muy complicadas,
duras, y por eso están maltratadas, porque en cierto modo están anuladas. Eso es parte del problema.
Efectivamente.
Anaís, muchísimas gracias, de verdad.
Quedémonos con el mensaje positivo, de verdad,
sí,
de que
sí,
la violencia de verdad se puede combatir. Lo que pasa es que tiene que haber mucha voluntad de hacerlo, pero se puede hacer.
Se puede conseguir más protección, más presupuesto, más educación, romper el miedo, denunciar, apoyar y no dejarlas solas. Gracias, Anaís.
Muy bien. A ti, muchísimas
Vivir
gracias,
con la persona que te humilla, que te ha dado una paliza, que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. Vivir esto es ser víctima de malos tratos. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para la violencia de género. Un final en el que las víctimas dejan de serlo. Un final en el que hay salida.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Colabora Cadena COPE.
Hola, soy Nacho Cotino y quería recordarles que cada noche de lunes a viernes y a las 11:30 en Televisión del Mediterráneo tienen una cita con Sillas Gol. Ya saben, nos juntamos todas las noches para charlar, debatir e incluso discutir sobre este fútbol nuestro de cada día. Pero un debate divertido pero también apasionado en el que usted es parte fundamental. Le esperamos cada noche a las 11:30 en Televisión del Mediterráneo, en Sillas Gol, porque no solo de Madrid y Barça vive el hombre.
La mañana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
¿Y cómo nos lo pasamos ayer los amantes de las motos? Y además, la verdad, el circuito Ricardo Tormo hervía de alegría. El resultado espectacular, ya lo sabéis, lo han contado mis compañeros de deporte, y es momento de hacer balance. Hemos hablado con el circuito, no van a hacer declaraciones, no van a hacer balances, pero sí el ayuntamiento, porque sin duda hay que reconocer el esfuerzo que se hace desde Cheste para que esto sea posible. Tenemos con nosotros al alcalde, José Morell. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena.
Parece que todo ha salido bien.
Ha salido. Además, los que tuvieron la oportunidad de estar allí lo pudieron comprobar, accesos mejorados, abiertos, el circuito impresionante, precioso, las imágenes que vimos del circuito. Supongo que el balance es satisfacción, alcalde.
Sí, yo al principio con esto de la declaración de alto riesgo, la verdad es que nos quedamos un poco, bueno, nos pusimos manos a la obra para que se reforzara la policía, la Guardia Civil, y así se hizo. Pero en todo caso, yo viendo toda la cantidad de gente que había aquí, yo esto me lleva a pensar que, siendo que no ha habido incidentes de gravedad, sí que han habido, pero son los de todos los años, me lleva a pensar que los moteros son una afición tranquila y responsable dentro de lo que es una fiesta de esta envergadura. Uh-huh. De hecho, te doy un dato. Por ejemplo, hemos tenido alguna verbena en fiestas de verano que ha generado más problemas que toda la gente que había el sábado en Chester.
Me parece que
es un dato importante para ver que los moteros fueron muy responsables, disfrutaron de la fiesta. Y estoy muy satisfecho.
Lo típico.
Sí, había alguna incautación de drogas, pero dentro de alguna intoxicación etílica, pero dentro de unos límites. Uh-huh. Dentro de unos límites y nada grave, desde luego, nada muy grave.
Pero bueno, anécdotas habrán producido muchísimas. No sé si pudo usted personalmente felicitar a Lorenzo, ver al rey, porque estaba todo el mundo ayer en Cheste.
Sí, la verdad es que sí. Yo estaba, el domingo estuve en el circuito y sí, saludamos al rey, estaba. Habían dignatarios de la Generalitat, de la Diputación y de todos los estamentos. Entonces, bueno, y también del Estado, también había gente del Estado. Entonces, bueno, ha sido curioso. Además, yo que soy alcalde desde junio, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es todo nuevo y todo ha salido bien. El clima estupendo. Entonces, pues bueno, estoy contento.
Y perdone que sea tan materialista, pero el impacto económico es bueno, ¿verdad? Hay muchísima gente en Cheste esos días. No solo ayer, todo el fin de semana.
Sí, yo me atrevo a decir que sí. Es un impacto incalculable porque, bueno, no hay estudio sobre Cheste, pero sobre la provincia sí que hay. Entonces ahí tengo uno que habla de unos 40 millones de euros en la provincia de Valencia. Entonces, si esto lo extrapolamos a Cheste, que es donde más gente hay, pues es un buen pellizco.
Claro.
Y no solamente se benefician los bares, también las tiendas y cualquier otro negocio que hay. Entonces, porque de repente la población pasa de ser 9.000 habitantes a multiplicarse por 10.
Claro, y entonces, el impacto también en la televisión. ¿Cuántísima gente estuvo mirando?
Sí, yo creo que en muchos pueblos, muchas ciudades, no es el dinero que se gastan en campañas de publicidad como esta. Y más cuando sale tan bien.
Claro. Bueno, desde luego se veía espectacular, la organización increíble. Daba gusto, daba esa sensación de orgullo, ¿verdad, alcalde?
Sí, yo creo que sí. Estoy muy contento. Por ejemplo, en temas de limpieza, reforzamos la brigada y tal, para que todos los días, a las 10 de la mañana, todo amaneciese limpio a pesar de la fiesta. Y por primera vez se han baldeado las calles, porque por mucho quitar los papeles, los vasos de los cubatas y tal, se baldeaba porque hay gotas de alcohol, incluso el cubata entero. Entonces, lo baldeamos a presión, es la primera vez que se hace y yo creo que el pueblo, bueno, ahora nos queda algún rinconcito por arreglar, pero oye, muy bien.
Necesito
al concejal de servicios, le tengo que dar la enhorabuena.
Desde luego, a todo el equipo y a todo el que ha hecho posible que esto haya transcurrido con normalidad, porque fue un éxito. Limpieza, seguridad, 40 millones de euros de impacto a nivel de provincia y 110.000 personas en las gradas disfrutando y hirviendo con su afición y la pasión por las motos. Gracias, alcalde, y enhorabuena,
Venga, muchas gracias.
Un besazo. Hasta pronto.
Hasta luego. Adiós.
Un fin de semana que, como ves, nos ha traído de todo. Una parte buena, una parte mala. Si es que la realidad tiene siempre dos caras, de verdad. Ojalá solo contáramos la buena. Llegamos ya a las 12:30.